Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño agradece su presencia este viernes 22 de marzo a la rueda de prensa Situación del Turismo Religioso en Jalisco, esto dentro del marco de la Semana Mayor. Esta mañana nos complace con su presencia el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, investigador del Departamento de Estudios Organizacionales del Centro Universitario de Los Altos. Bienvenido. A la distancia nos acompañan el doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez, él es doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, así como la maestra María Aurora Alcántar Gutiérrez, integrante de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, ACE. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen en el canal de prensa UDG en Facebook y en X también. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a iniciar nuestra conferencia con la intervención del doctor Rogelio Martínez Cárdenas. Adelante.
Buen día, gracias por la invitación. Bueno, el turismo religioso en Jalisco es un fenómeno importante, un fenómeno turístico muy importante, porque tiene varios santuarios muy relevantes a nivel nacional. En este caso, el santuario que más turismo tiene por motivo de Semana Santa es el santuario de Talpa. Sin embargo, tenemos otros santuarios como es el caso de San Juan de los Lagos, el santuario de Zapopan, ¿verdad? Y algunos sitios emergentes, ¿verdad?, como el caso de Santo Toribio Romo, por mencionar alguno como los más importantes que tenemos en el estado y que lo posicionan como el estado con el mayor número de santuarios en importantes en términos turísticos a nivel nacional, ¿no? Entonces, además de esto, tenemos otras festividades que se celebran en esta temporada, como es el caso de los Tendidos de Cristo en San Martín Hidalgo, ¿verdad?, la Judea en Vivo en San Martín, en San Martín de la Cruz, y la Judea en Vivo también que se hace en el centro de la ciudad, que anteriormente se hacía en Analco, ¿no? Entonces, son eventos importantes que generan o atraen mucho turismo, mejor dicho, y provocan el interés de la gente por ir a visitarlos. ¿Cuál es el motivo principal de visita de estos sitios? Bueno, existen dos motivos. Uno es el puramente religioso, mucha gente acude a ellos por motivos religiosos para festejar precisamente la Semana Mayor para la religión católica, pero hay otro también que tiene que ver con la parte cultural, ¿no?, que todas estas festividades, aún siendo de origen religioso, tienen un valor cultural muy importante, ¿no? De hecho, algunas, como el caso de los Tendidos de Cristo, está declarado patrimonio inmaterial del Estado, ¿no?, por lo que representan para la comunidad y para la región, ¿no? Entonces, esto lo que hace es precisamente que la gente vaya y visite a los sitios por el atractivo que tiene. Por ejemplo, el caso de los Tendidos de Cristo, que son cristos que pertenecen a familias y que se abren las casas para que la gente vaya a verlos, ¿no? Y la gente entra directamente a las casas de los propietarios de estos tendidos, y que son tendidos, cristos que llegan a tener hasta 300 años de antigüedad, ¿no? Entonces, esto ya les da un valor, simplemente el hecho de conocerlos les da un valor patrimonial, ¿no? Y esto hace que las cuestiones donde se realiza esto sean muy atractivas visualmente para la gente, que esto es uno de los atractivos que tiene, ¿no? Hay un discurso que es sencillo de entender para la gente, o sea, a diferencia de otras manifestaciones que su discurso es muy complejo, y ya el doctor Alfredo nos hablará, por ejemplo, de la parte arquitectónica, que el discurso arquitectónico también es complejo si uno quiere entender realmente todo el significado que está narrado en las fachadas de los templos. Es más complejo que simplemente ir y ver, por ejemplo, los tendidos, que es lo que uno ve, es cómo está arreglado, qué materiales tiene, ¿no? Que tienen semillas, tienen frutas, tienen plantas, o sea, y cómo es de alguna forma el gusto de quien lo está arreglando, ¿no? O la Judea en Vivo, que es una representación teatral, pero además tiene la característica de que no son actores profesionales, ¿no?, sino son gente de la comunidad, y eso le da una característica distinta. O sea, la probabilidad de errores en la escenificación se incrementa, ¿no?, por la falta de pericia. de los actores, ¿no? El discurso o narrativo del lenguaje no es tan complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque son textos que son personas que no están acostumbradas a decir textos demasiado largos. Entonces, esto le da una característica que le es atractiva a las personas, ¿no? Entonces, esto se vuelve importante, aunque, por ejemplo, en el caso de la Judea, que se va a hacer en el centro de la ciudad, ahí sí son actores profesionales los que participan, o sea, el discurso es un poco más sofisticado. Sin embargo, o sea, tiene una diferencia precisamente con el de San Martín, ¿no? Porque el de San Martín atrae a la gente precisamente por esta fácil comunicación entre lo que se representa y la gente que lo está viendo, ¿no? Además que estos sitios, al estar cercanos a zonas con alta población, como el caso de Guadalajara, hacen que sea muy fácil desplazarse para los gentes de esta ciudad a ir a visitarlos. Son eventos que se recorren o se pueden visualizar relativamente en poco tiempo, ir, pasar el día y regresar, ¿no? Entonces, que es otra de las características de estos sitios. La mayoría de los sitios, prácticamente en todo el estado, hay actividades de tipo turístico religiosa, algunas más relevantes que otras, como las que hemos mencionado, es que no hay mucha infraestructura turística, es una realidad, ¿no? Entonces, eso hace también que la gente vaya y se tenga que regresar. Pero, sin embargo, sí son eventos que generan derrama en estos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va y, al estar ahí, consume a los comerciantes locales, ¿no? Consume bebidas, alimentos, si llega a haber algún tipo de recuerdo, se compran recuerdos, ¿no? Como el caso de Talpa, donde es tradicional los chicles, ¿no? De Talpa, a las conservas, ¿no? Que uno va y las trae como un recuerdo, ya sea para la propia casa o para algún familiar o amigo, ¿no? Entonces, esto activa la economía local. Entonces, estas festividades tienen esa característica, ¿no? De ser detonadores de las economías locales. No es una derrama per cápita importante la que se genera, pero sin embargo el volumen de gente que va hace que sea relativamente importante la cantidad para las comunidades, ¿no? O sea, a diferencia de otros sitios que son altamente visitados en esta Semana Santa, como son los sitios de playa donde la gente va y paga hospedaje y una serie de cosas, cuando uno va a estas poblaciones no paga todas esas cantidades, pero sin embargo hay tanta gente que va que el monto se vuelve de una cantidad interesante para la comunidad local, ¿no? Es decir, hay poblaciones que en estos periodos generan un alto porcentaje del ingreso que genera el turismo en esas zonas, ¿no? Porque después baja sustancialmente. Entonces, creo que esto es uno de los motivos por los cuales estas festividades son importantes, ¿no? Así para las comunidades y para el turismo, ¿no? O sea, es una actividad turística al final de cuenta, que de alguna forma ha estado relegada por los profesionales del turismo. O sea, los profesionales del turismo no le apuestan mucho al turismo religioso, precisamente porque dicen que genera poco. Sí, genera poco por persona, pero si vemos los volúmenes, o sea, si hablamos que en San Martín a la Judea en Vivo van más de 100,000 personas, y si le ponemos un ingreso de 500 pesos, ya es una cantidad muy considerable para 3 días de representación que tiene la población, ¿va? Entonces, esa es una de las cuestiones, que son periodos cortos, ¿va? Estas festividades, y sí atraen. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Estos sitios han vuelto a vivir, ¿no? O sea, sufrieron con la pandemia, porque prácticamente no se podían escenificar o realizar las festividades, y a partir de que termina la pandemia, ha ido creciendo, ¿no? De hecho, parece que fuera así como un mayor interés después de la pandemia las festividades religiosas. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la romería de Zapopan, cómo este año pasado tuvo una cantidad de gente mayor a las que tenía en periodos previos a la pandemia. Y esto está pasando en todos los sitios, ¿no? O sea, cada vez va más gente, ¿verdad? Como una forma encontrar espacios donde movilizarse y que además estos sitios permiten a gente que no tiene una gran capacidad económica para desplazarse a los sitios caros, como se vuelve la playa en esta temporada, y salir de la ciudad y romper la rutina, ¿no? O sea, rompo la rutina, aprovecho los días de descanso, salgo de la ciudad y disfruto de una festividad que es un patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones artísticas, tiene gastronomía, hay sitios con una riqueza arquitectónica muy importante, ¿no? Hay, en este caso, el patrimonio material, que son esos cristos en San Martín Hidalgo, ¿no? O las mismas festividades, los trajes, los ritos que se hacen, los rezos, los cantos, todo eso es parte del patrimonio que existe y que es importante conservar, más allá del significado religioso que tiene, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura y de nuestra historia, de cómo hemos ido encontrando o mezclando las tradiciones precolombinas con la religión católica que llega con los españoles, ¿no? Y nosotros podemos ver en muchos espacios, por ejemplo, las danzas, que son danzas precolombinas, mezcladas con el rito católico, ¿no? Entonces, esto es parte de esa riqueza, de ese sincretismo rico que tenemos nosotros y que debemos conservar, ¿no?, de forma importante.
Muchas gracias, doctor Rogelio Martínez Cárdenas. Ahora escucharemos al doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez. Adelante.
Sí, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y tener de compañero a Rogelio, un amigo muy cercano. Y pues darme la oportunidad de comentar algo sobre el asunto de los festejos de la Semana Mayor, en donde esta actividad va a estar respaldada por varias expresiones artísticas, culturales, heredadas tanto de la época prehispánica como también de la época colonial, y donde existen importantes testimonios de estos aspectos en varias iglesias, en varios edificios importantes que forman parte de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. En ese sentido, pues he realizado por ahí algunos trabajos relacionados con investigaciones urbanísticas y arquitectónicas, y he encontrado varios datos relacionados con los festejos de la Semana Mayor, relacionados también con asuntos vinculados con la pasión, y que en conjunto conforman esa identidad cultural que nos caracteriza. Desde el punto de vista urbanístico vamos a poder encontrar algunos referentes escultóricos que van a estar localizados en espacios abiertos, como van a ser las cruces atriales, de las cuales pues ya quedan bastante, muy pocas, pues. Y en la ciudad pues tenemos una muy cercana al centro, que sería el caso de Analco, es una cruz atrial con elementos ornamentales bastante interesantes, con la participación de mano de obra indígena, y pues es uno de los testimonios relevantes escultóricos que estuvieron localizados en los centros de los atrios y que normalmente estaban presentes en la mayoría de este tipo de espacios. Hay otros más, como el caso de San Juan de Ocotán, el caso de Mezquitán, y en la zona de Tlajomulco vamos a encontrar también algunas otras cruces atriales, como es el caso de Santa Cruz de las Flores, tendríamos el caso de Cajititlán, el de San Agustín, ya muy modificada, pero de cualquier manera es un referente de la importancia que va a tener este símbolo de la cristiandad y que va a tener referentes vinculados con la pasión de Cristo, porque normalmente van a contener elementos iconográficos, la corona de espinas, el emblema que es un nazareno rey de los judíos, las llagas, etcétera, y pues van a ser elementos importantes que van a retomarse, sobre todo para festejos relevantes que van a tener que ver con eso, como va a ser sin duda la celebración de la Semana Santa. Por otro lado, vamos a encontrar también edificios que van a tener como intención rendirle homenaje a ese gran acontecimiento que es la muerte y la resurrección de Cristo, pero sobre todo vinculado con la cuestión mariana. En ese sentido vamos a encontrar construcciones como la Iglesia de la Soledad, que ya desapareció, ahí en lo que ahora es la Rotonda de los Galicienses Ilustres, y que sin embargo van a suscitarse otras construcciones también, digamos, de la herencia colonial, como es el caso de la capilla contigua a la iglesia de San Sebastián de Anarco, la iglesia del Calvario, que tiene como objetivo pues rendirle homenaje a este importante acontecimiento. Por otro lado, vamos a poder identificar algunas otras construcciones en la zona periférica, como la capilla que ahora se le denomina de Guadalupe en Cajititlán, que originalmente era la Virgen de la Soledad, y que pues bueno, ya cambió de advocación, pero tiene todos los elementos iconográficos que van a tener que ver con esa representación donde aparece un Cristo crucificado, a cuyos pies van a estar localizadas las imágenes de la Virgen María y San Juan. Otros edificios más recientes, como el caso de Lagos de Moreno, que también tienen una iglesia del Calvario muy importante en la parte alta de la ciudad, y pues bueno, ese recorrido también es una evocación de esa tradición de alguna manera prehispánica que sigue vigente y que evoca también ese camino al Calvario del Salvador. Eso en cuanto a cuestiones de edificios y en cuanto a cuestiones formales, pero también vamos a encontrar en espacios interiores elementos evocativos a este tipo de prácticas, como van a ser los altares o retablos. Altares los vamos a tener en el mismo Sagrario Metropolitano de Guadalajara, con esta temática de la crucifixión, con los mismos tres personajes que se encuentran localizados en el costado norte del Sagrario Metropolitano. Y también en la catedral tenemos la capilla del Señor de las Aguas, que es un Cristo, digamos, de grandes dimensiones, con la presencia de los mismos personajes. Quizás es el más ostentoso de todos que pude encontrar en lo que sería el centro de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, encontré otro muy interesante que se encuentra localizado en la iglesia de San Agustín, ahí contigua al Teatro Degollado, en donde el escenario pues va a ser la base de la torre de esa iglesia. Y lo interesante es que tiene una cubierta con herraduras góticas, quizás testimonio de los sistemas constructivos generados durante los inicios del periodo colonial, y pues ese escenario es el que va a ser elegido para la localización de un calvario, donde aparecen esos mismos personajes que he venido comentando, y que provoca una sensación bastante atractiva, sobre todo de recogimiento, de espiritualidad, y muy acorde a los objetivos que se pretenden lograr en la Semana Mayor. Entonces, es una recomendación, pues de menos visitar esos sitios. Y también encontramos otros relevantes de características barrocas, como va a ser la iglesia de Aranzazú. También en el costado norte vamos a encontrar un retablo con lámina de oro, con elementos churriguerescos bastante interesantes, y donde el tema también sigue siendo el Calvario. Otros ya más modestos, que sin quitarle relevancia, pero que también son importantes, pues sería el caso del Santuario de Guadalupe, donde también vamos a encontrar en el crucero poniente, se encuentra pues un calvario monumental, también que enaltece sin duda este gran acontecimiento de la muerte de Jesucristo con estos personajes que comento. Otro también por la calle de Morelos, correspondería a la iglesia de Santa Teresa. Ahí me pareció muy interesante porque el Cristo se encuentra, pues, digamos, descansando sobre la pared, pero se encuentran independientes lo que sería la Virgen y San Juan, apoyadas en un apoyo separado de lo que sería el acomodo, el diseño de la presencia del Cristo. He identificado otros ya de menor importancia en San Felipe Neri. También pude identificar algunos que tienen que ver con el Divino Preso, por ejemplo, que también aparecen tanto en Santa María de Gracia, que lo encontré también en Huentitán, y otros personajes también que van a ser muy importantes y van a ser muy relevantes en la celebración de la Semana Santa, pues vendría a ser los Cristos que se encuentran tendidos. Entonces, por ahí hay una tradición muy relevante en Tlajomulco, el Señor del Santo Entierro, y también hay inclusive algunas iglesias, la Cuevita Santa, por ejemplo, en Etzatlán, que también cuenta con esta misma devoción. Cristos crucificados que si bien no se les da una atención en este periodo de Semana Santa, señalan pues también la importancia de este momento tan importante como es la crucifixión de Jesucristo, y que va a ser el emblema de varias iglesias del interior del estado, como sería el caso de Jocotepec con el Señor del Monte, como el caso también de Ocotlán con el Señor de la Misericordia, el de Tepatitlán y así varios otros, de manera tal que no solamente somos un pueblo mariano, somos también un pueblo cristológico, y pues estos dos elementos significativos, que sería la deidad masculina representada por Cristo y la deidad femenina representada por la Virgen, van a ser referentes importantes de nuestras tradiciones prehispánicas, pero que van a seguir se manifestando durante el periodo colonial, y donde las expresiones culturales que giran en torno a lo que sería la Semana Santa, es sin duda un testimonio tanto de patrimonio intangible como también de patrimonio tangible a través de la arquitectura y de intangible a través de las expresiones culturales que giran en torno a estas celebraciones. Entonces, creo que somos un estado con mucha riqueza patrimonial, un estado con grandes raigambres relacionadas con el culto religioso, y en ese sentido, pues esta semana es la oportunidad de poder conocer esos datos que a lo mejor desconocíamos, involucrarnos en esas prácticas, conocer más la manera de cómo nos comportamos, de cómo actuamos, y sin duda alguna ese es un encuentro con nuestras raíces y la manera en que se ha promovido su preservación, pues ha sido bastante interesante en las últimas décadas. Algunas costumbres ya estaban desapareciendo, como las celebraciones del Día de Muertos, por ejemplo, y en este caso, pues los festejos relacionados con el Viernes de Dolores, pues prácticamente se resucitó. Importantes iglesias pues van a realizar altares relacionados con esta celebración, y también en algunas viviendas particulares, en algunos espacios culturales, como la casa del Teso Clavijero, o sería también algunas iglesias importantes del centro de la ciudad, o edificios gubernamentales o culturales, como el Museo Regional de Guadalajara, donde también se realizan altares de Viernes de Dolores, donde pues puede identificarse con mucha claridad esa fusión de tradiciones prehispánicas en cuanto al culto, a lo que sería la fertilidad, al cambio de la estación del invierno y la primavera, y sin duda los altares de Dolores rinden homenaje a ese proceso de fertilidad, de ese resurgimiento, de ese renacer, que tiene que ver con la Semana Mayor, que es la muerte y resurrección de Cristo, y en ese sentido hay una importante conexión entre el pasado prehispánico, el periodo colonial, y que en la actualidad afortunadamente se sigue practicando a través de ese tipo de expresiones culturales. Entonces, pues es lo que yo podría comentar en relación con este asunto de la Semana Mayor, la participación de la arquitectura, la participación del patrimonio artístico, en donde se involucran tanto aspectos escultóricos, arquitectónicos y sin duda también teatrales, y donde pues toda la comunidad participa como espectador. Las calles se convierten en escenario, las entradas de las casas pues también están adornadas por motivos de Semana Santa, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que vivirla, hay que disfrutarla y hay que encontrarnos con nuestro patrimonio. Lo que podría comentar. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez. Ahora escucharemos a la maestra María Aurora Alcántar Gutiérrez. Adelante.
Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pues a mí me gustaría comentar un poco sobre la importancia que tenemos dentro del patrimonio cultural, el estar en contacto con las tradiciones y en este caso la espiritualidad propia de cada uno de los pueblos. Jalisco, pues al igual que toda la República Mexicana, se concentra mucho en este aspecto por el sincretismo, como bien decía nuestro compañero anterior, en realizar ese turismo religioso, pero más que nada en ocasiones las personas gustan de sentirse, acompañar a María en su dolor, dolerse de lo que está sufriendo Jesús y sobre todo hacer ese cambio en su vida para transformarlo. Lo vemos con el inicio de Cuaresma, que en el momento del miércoles santo, miércoles de ceniza, se concentra muchísima gente afuera de los santuarios, de las iglesias, de las capillas, para recibir el signo de la cruz, la ceniza que se de las palmas del año anterior que se quemaron, y esas cenizas se van a depositar en la frente o en la parte superior de la cabeza de las personas que se acercan. Esto nos ayuda a recordarnos, polvo eres, te convertirás también en polvo posteriormente, y a través de cada uno de los viernes pues vienen algunas características que nos van a ir ayudando a esa reflexión, rezo del Via Crucis, el apoyarnos también con el ayuno, y luego viene el Viernes de Dolores. ¿Cuál sería el Viernes de Dolores? La Iglesia quiere concentrar el dolor de María, centrarnos a este viernes para descansar relativamente el Viernes Santo en la pasión y muerte de Jesucristo. El Viernes de Dolores, repito, es un altar en la cual va a haber también algunos elementos importantes, como así también se hace un 2 de noviembre, por ejemplo. En este caso el punto central es la Dolorosa, en la que su amargura, su dolor, su tristeza, se ven reflejadas también, por ejemplo, en el agua que se va a tomar, que se les invita a las personas que van a visitar este altar, que también puede ser de insignias vivas, es decir, con personas que van a representar a María, van a representar a Jesús muerto, o Juan, la Magdalena. Y en esta situación podemos ver algunos elementos también, como el germinado, que se pone a la sombra para que se vea sin color verde, por esa tristeza que refleja María. Y así podemos enumerar varios elementos que van a ayudarnos a tener un poco más de misticismo, recogimiento, sentirnos apenados por la congoja del sufrimiento de María. Luego de ahí nos pasaríamos a un Domingo de Ramos, en la cual vamos a ver cómo algunos jovencitos o niños van a representar a los apóstoles, y Jesús en un burrito va a llegar hasta el santuario o del atrio hacia el interior de la iglesia donde se va a celebrar la misa, y esta tiene la lectura del evangelio más largo de todo el año. La gente ve desde el inicio hasta el final cómo es el proceso del juicio de Jesús. Viene enseguida cómo es condenado a muerte, cambio por Barrabás, y hasta llegar con la crucifixión y su muerte, y cuando es descendido de la cruz y llevado a un sepulcro que no estaba usado. En otras, de ahí nos podemos pasar al Lunes Santo. El Lunes Santo, en el caso de Santa Anita, tiene una tradición muy particular, que es el Día del Chiqueo. Podríamos mencionarlo un poco como un 14 de febrero, pero muy antiguo. Aquí en Santa Anita es muy popular dentro de su gastronomía el camote tatemado. Las personas, los arrieros que se dedicaban a llevarlo a las 9 esquinas para venderlo, en ocasiones no vendían lo suficiente y se iban hacia el lado sur, hacia Colima, para vender el producto, aprovechando precisamente los Viernes de Dolores, en que la gente salía de sus casas para ir a visitar todos los altares. Entonces, una vez que vendían su producto, y si todavía les quedaba, hacían un trueque con las personas, con los comerciantes de aquella zona, y se traían los productos que eran típicos, como podía ser el coquito de aceite, el mamey, el chico, el zapote, mangos, y todos esos tenían que venir por larga travesía hasta llegar a Santa Anita, hasta la mañana, descansar unas cuantas horas y al atardecer, para que, al recordar que eran productos perecederos, pues los llevaban a la plaza principal para ofrecerlos. En este caso, las parejas, el esposo llevaba a su esposa y le ofrecían estos productos, que era una forma de decir: te quiero, te aprecio, para mí eres alguien muy importante. Por eso decía que es como un 14 de febrero, pero antiguo. Es una tradición única en el estado de Jalisco a nivel nacional, e incluso han querido implementarla en algunos pueblos vecinos, pero no ha tenido prosperidad, y estas parejas de otros pueblos vienen a Santa Anita precisamente a ser chiqueadas por la pareja. De ahí nos podríamos trasladar ya hasta el Jueves Santo, que es el inicio del Triduo Pascual, que es precisamente el inicio con la misa crismal en el arzobispado, en la catedral, en la que se presentan todos los sacerdotes, o la mayoría de ellos, para renovar sus votos como sacerdotes, aquellas promesas que realizaron en la ordenación sacerdotal, y también son visitadas, son invitadas una pareja de cada parroquia de toda la arquidiócesis de Guadalajara. Ellos van a recoger, en este caso, los santos óleos, que a su vez son los que se utilizan a lo largo de todo el año para los bautismos, la confirmación, la unción de enfermos, en algunos casos especiales el exorcismo. Entonces, esto nos va a ayudar también a recordar que es el Día del Sacerdote, que es un día muy, muy importante porque se hace la institución de la Eucaristía y es precisamente el jueves en la tarde cuando con la institución de la Eucaristía, con esta misa, esta celebración tan especial, pues damos inicio al Triduo Pascual. En este día las familias zapatías, al igual que en el interior del Estado, realizan las siete visitas para recordar los siete lugares donde estuvo Jesús, que podemos mencionar. El primero, en aquel en que Jesús, al salir del cenáculo, está en la oración del huerto y ahí es prendido por la traición de Judas. Luego, posteriormente, es llevado con Anás, con Caifás, luego va con Pilatos, y luego de ahí lo manda Herodes, y luego a su vez Herodes lo regresa con Pilatos, y luego posteriormente, por último, el lugar donde está Jesús, ya en el sepulcro una vez que muere. Entonces, estas siete casas o siete lugares en los que estuvo Jesús son precisamente a lo que se refiere cuando se visitan esos siete templos. Ahora, en el caso en el interior del estado, donde hay un pueblo pequeño y no hay suficientes iglesias o capillas, las personas tienen y tenían por costumbre entrar a realizar la visita, salían unos segundos, unos minutos, luego volvían a entrar y hacer el recuerdo de aquella segunda casa, la tercera, etcétera, hasta complementar las siete visitas. Entonces, todo el recorrido que llevó a cabo Jesús durante el jueves a Viernes Santo se repite y es en memoria, por eso tienen unas oraciones especiales. Hay que recordar que en tiempos, podríamos decir, el siglo pasado o un poco más atrás, las personas tenían costumbres que ahora ya no son practicadas. Por ejemplo, algunas personas no se bañaban porque decían que se convertían en pescados, definitivamente no hacen ninguna actividad de qué hacer, en el caso de las mujeres, no cocinar, no lavar los pisos, los hombres dejar el arado, dejar las actividades, si es una carpintería, dejar el clavo, dejar el martillo. Según la actividad que realizaran, no se tenían que hacer ninguna actividad física porque era el momento de la concentración, no tenía que haber incluso ruidos fuertes en la casa porque todos tenían que estar en oración, en recogimiento, repasando mentalmente lo que vivió Jesús, lo que sufrió María. Y en el caso de la música, recordemos también que en décadas pasadas todas las estaciones únicamente podíamos escuchar música sacra, podíamos escuchar la vida de alguno de los santos, o podríamos también ver películas de la Pasión de Cristo. De ahí nos pasamos al día siguiente, el Viernes Santo, en la cual ahora sí gira todo en torno a Jesús. Desde la mañana ir al rezo de laudes, el Via Crucis viviente, el Via Crucis dentro de una iglesia, buscando las 14 estaciones, y posteriormente a las 3 de la tarde, antes le decían las tres caídas, recuerdo de los adultos mayores que así lo mencionaban, hoy es las siete palabras, luego la adoración de la cruz en la iglesia a las 5 de la tarde normalmente, por la noche el rosario de pésame a María, y enseguida las imponentes, la tradición de la procesión del silencio, donde va María, vienen personas con la corona de Jesús, los clavos, la escalera, la lanza, los diferentes elementos que formaron parte de la crucifixión y muerte de Jesús. Al siguiente día, sábado del silencio, sábado del recogimiento, esperando y rememorando todo lo acontecido, también es muy importante la tradición del Vía Matris. ¿En qué consiste? Que vamos a llevar desde el punto donde sepultaron a Jesús hasta su casa de regreso. La primera estación sería esta, la segunda estación cuando Jesús baja de la cruz y es depositado en los brazos de María. Luego la siguiente estación sería Jesús muere en la cruz, la siguiente Jesús es despojado de sus vestiduras hasta llegar a lo que sería el lugar donde Jesús fue condenado a muerte. Y al atardecer, ya cuando empiezan a declinar el sol, es cuando empieza ahora la parte más importante, la proclamación de la resurrección de Jesús, y esto viene con el fuego nuevo. Las personas van a misa, que es la más importante dentro de la Iglesia Católica de todo el año, en la que se invita a que todos los fieles estén participando ahí, viene con el fuego nuevo. Todo está en oscuras, todo está en silencio y se tiene que encender una fogata desde el inicio con un pequeño cerillo o con golpes hasta formar la pequeña chispa que va a dar el inicio al fuego y de ahí que se hace una celebración muy especial por parte del celebrante para que ese fuego quede bendito y a su vez se enciende el cirio pascual, se ponen dentro de la cruz el alfa, omega, Cristo, principio, fin, y ese fuego que se encendió ya en el cirio, que va a acompañar a lo largo de toda la Pascua y que va a acompañar en el caso de las defunciones, en el momento de primeras comuniones de los infantes o las personas que así lo hagan, y en este caso también los bautizos. Y las personas que encendieron con este fuego que se fue compartiendo persona por persona, tiene la importancia de que si tiene un momento difícil, por ejemplo, en el caso de un familiar enfermo, se enciende el cirio, está ahí estamos conscientes que está la presencia de Dios en ese momento que está con nosotros ayudándonos, o en el caso de una defunción, o en el caso de una tormenta muy fuerte, o una situación de peligro. También es recomendable encender este cirio. Luego viene el agua bendita, así también que la bendice el padre, el sacerdote celebrante, se leen varias lecturas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es una de las misas más largas porque dura aproximadamente 1 hora y media. En ocasiones se bautizan a los catecúmenos, son personas que se prepararon a lo largo de un tiempo para recibir el bautismo. Y a culminación, pues la proclamación de Jesús vivo, Cristo vive, estamos felices Pascuas de Resurrección. Es lo que podríamos concentrar así en pequeño, las actividades propias de la Semana Santa o Semana Mayor.
Gracias, maestra María Aurora Alcántar Gutiérrez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Buenos días, María Ramírez de Canal 44. Preguntarle al doctor Rogelio Martínez, usted mencionó algo interesante de que las autoridades han hecho como de lado el turismo religioso en comparación, por ejemplo, de otros, porque son, pues el gasto es menor, ¿no? Lo que realizan las personas. Saber desde cuándo se ha registrado, por ejemplo, este quizás un poco abandono, no sé si llamarlo también discriminación, y si esto ha impactado un poco también en, no sé, la pérdida o la disminución de algunas tradiciones religiosas en la entidad o en algunos municipios en específico.
Bueno, este ha sido un problema no solo del Estado, sino un problema a nivel nacional y tiene que ver con nuestra forma legal que teníamos, donde teníamos una división muy marcada entre iglesia y Estado. Y entonces el Estado, o sea, no promovía el turismo religioso por considerarlo una actividad de carácter religioso. Y además de que tiene un problema de que en el caso mexicano es prácticamente católico. O sea, si vemos las manifestaciones religiosas de otro credo son prácticamente nulas, con excepción de la Luz del Mundo. Y entonces parecería que promoverlo sería promover una profesión de fe, a diferencia de otros países donde sí existe la relación iglesia y Estado, o donde hay una diversidad religiosa y entonces no se considera una promoción de una fe en particular. Entonces ese era el primer problema que teníamos. Después que, digamos, ya se resolvió esta situación de poder trabajar de manera conjunta, iglesia y Estado, se empieza a tratar de solventar algunas cosas, pero de hecho Jalisco fue el único estado que en algún momento tuvo una dirección de turismo religioso, que ya hasta donde yo tengo entendido ya no opera, ¿verdad? Sí hay un área encargada de esta promoción, pero o sea, es mínimo el trabajo que se ha estado haciendo comparado contra el que se hace con el otro tipo de turismo. Si vemos en los al nivel presupuestal la partida para turismo religioso y la partida para otras actividades turísticas, pues prácticamente no existe el turismo religioso en el estado, a pesar de ser el estado con el mayor número de santuarios religiosos. Y simplemente por mencionar un dato, San Juan de los Lagos tiene 6 millones de visitantes. O ahora Talpa, a lo largo del año, recibe 4 millones. Una parte importante se concentra durante este periodo de Semana Santa, desde los días previos y Semana Santa, que es el periodo más fuerte, te visita en Talpa, y entonces pues, es poco el trabajo que se ha hecho de promoción en realidad sobre eso. Se les ha tratado de dar algo de infraestructura, de hecho la Ruta del Peregrino es donde en algún tiempo se invirtió una gran cantidad de dinero, entonces estos grandes monumentos que se pusieron a lo largo del camino, pero después de que se pusieron, o sea, no se ha hecho un trabajo para generar una actividad turística continua sobre ese recorrido, ¿no? Ahí están, se promocionan, que ahí están, pero no se hacen, por ejemplo, recorridos organizados por parte de Secretaría de Turismo, se hacen por parte de particulares estos recorridos, y entonces eso ha hecho que no tengamos ese impacto que quisiéramos tener en estas poblaciones, y sobre todo porque son poblaciones pequeñas, ¿no? O sea, que viven en gran medida de esta actividad turística y esta actividad turística religiosa, ¿no? O sea, el caso de Talpa es claro, ¿no? O sea, la actividad turística religiosa es muy importante para Talpa. Incluso para sitios como San Juan de los Lagos es muy importante, aunque tiene otro tipo de actividad como la avícola, que también es muy fuerte. Sin embargo, la cantidad de turismo que reciben y el impacto económico es muy relevante para esas poblaciones. Y para todas las demás, o sea, para estos días San Martín Hidalgo recibe, yo creo, una cantidad muy considerable de los ingresos que va a recibir por turismo en todo el año.
Y ya por último, perdón, recientemente también las autoridades religiosas, como el cardenal de Guadalajara, pues ha hecho público que el sector religioso se ha visto, el sector religioso, bueno, los padres y se han visto como afectados también por la incidencia del crimen organizado, ¿no? Saber si también está, y cuando digo como impactados es que les han pedido una cuota para poder celebrar sus fiestas religiosas, entonces saber si también podría ser un factor del por qué tal vez quizás el Estado no ha hecho como tanto fomento al turismo religioso, sabiendo que también hay quizás una incidencia ahí, o sea, que no llega al 100% todos estos ingresos, ¿no?, a la comunidad, ¿no? Y saber si también ahorita con esta presencia del crimen organizado se ve pues afectado el turismo religioso.
El turismo religioso tiene una característica que es precisamente de fe, y digamos cuando se hace por fe a la gente realmente no le importan muchas situaciones, incluyendo lamentablemente el problema de inseguridad que tenemos no solo en el estado sino a nivel nacional, ¿no? Entonces la gente va por fe, o sea, entonces yo siempre he dicho que el turista religioso acepta muchas cosas que cuando viaja como turista no religioso no acepta, es decir, cuando va a estos sitios acepta que lo traten mal, que la comida sea mala, que los hospedajes sean de baja calidad, y que cuando sale a otros sitios pide unos servicios de mejor calidad o se queja por la calidad de servicios que recibe, ¿va? Entonces en la parte esta de correr ciertos riesgos es parte de esa misma manifestación de fe que tiene la gente, ¿no? O sea, acepta eso como un sacrificio que ofrece para ir a estos sitios, cuando se hace por fe. O sea, donde sí nos está afectando es en el turismo cultural, o sea, aquella persona que va por ver la manifestación de tipo cultural y no por fe. O sea, él sí llega con una actitud distinta, esperando cosas diferentes, ¿no? Y que de hecho, por eso no hemos podido desarrollar este turismo a un nivel diferente, como es el caso de España, que vive prácticamente el turismo, y el turismo religioso es importante en España. El Camino de Santiago es el ejemplo clásico, ¿no? O la Catedral de Sevilla, pero la cuestión está que nosotros, al no tener una infraestructura turística, no podemos ofrecerle un servicio de calidad al turista extranjero. El turista extranjero no viene con esta actitud de fe, ¿verdad? Por lo tanto, él viene esperando una buena comida, una comida que no le haga daño, ¿verdad? Un lugar donde llegar y pueda tener los servicios mínimos necesarios, ¿no?, para tener una estancia placentera. Al no existirlo, o sea, pues no podemos, no hemos desarrollado esto. Y ahí es donde la actividad de la Secretaría de Turismo a nivel estatal y a nivel nacional tiene que empezar a trabajar, ¿no? Empezar a apoyar a estos espacios para que se desarrollen como potenciales centros turísticos, que lo son, ¿no? Y dejarlos de ver solo como espacios de fe.
Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Mencionaron una serie de costumbres y tradiciones en... Sí, perdón. Mencionaban estas tradiciones pues en estos municipios de Jalisco y todo. ¿Cómo podríamos a lo mejor pues trabajar en proteger estas actividades, estas tradiciones? ¿Cuál sería a lo mejor la ruta para que a lo mejor formen parte de, no sé, de algún listado, de algún patrón de pues ahora sí que me incluya protección?
Voy a hablar y luego le cedo la palabra al doctor Alfredo Yelete. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo coordinado. Y es un trabajo coordinado entre autoridades e iglesia. O sea, porque la iglesia es que en gran parte genera estos espacios, pero el trabajo coordinado con el gobierno no es solo de turismo, no solo es dotarlos de infraestructura turística, sino, por ejemplo, Secretaría de Cultura debe trabajar también en estos espacios, porque como ya se mencionó, son espacios patrimoniales. O sea, lo que ahí se hace es patrimonio. Patrimonio inmaterial y patrimonio material. Decíamos, el caso de los tendidos de Cristo, que son cristos de 200, 300 años. Eso es patrimonio, ¿va? Incluso otros más nuevos. También hay patrimonio moderno también. Bueno, entonces hay que protegerlo. Entonces, quien se encarga de esto es Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura tiene que intervenir también aquí para rescatar y preservar todo este patrimonio que tenemos. Ya decíamos, es el patrimonio material y tenemos los grandes templos, ¿no? O templos no tan grandes, pero que son capillas del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Que hay que conservar. Adentro hay pinturas también, algunas de pintores relevantes en su momento, ¿verdad? Luego tenemos toda la alimentación que hay en estos sitios. O sea, hablábamos del caso de las conservas y los chicles de Talpa, ¿no? Que es parte de un patrimonio que deberíamos conservar. Hay una tradición. O sea, todas las artesanías que se venden en estos sitios o se desarrollan en estos sitios. Todas las vestimentas, ¿no?, que se hacen, que cada festividad tiene vestimentas diferentes, ¿no? Danzas distintas, músicas distintas. De hecho, ni siquiera hay registro de las músicas de las danzas, ¿no? Entonces, todo esto son partes que tenemos que empezar a trabajar y eso es parte del patrimonio que tenemos que conservar y que hay mucho por hacer todavía. Bueno, le cedo la palabra al doctor Alfredo, que también creo que tiene bastante que decir al respecto.
Sí, ¿sí me escuchan?
Sí, sí se escucha.
¿Se escucha?
Sí.
Ah, gracias. Creo que, aparte de lo que dice Rogelio, también es muy importante la formación que se va generando a través de los niños en su seno familiar. Si no hay un contexto de respeto, de preservación del patrimonio, pues va a crecer ese niño pues completamente despegado, no le va a interesar para nada festejos de Semana Santa, Día de Reyes en Caquititlán, llevada de la Virgen de Zapopan, o la ruta del peregrino de Talpa, o ir a San Juan de los Lagos, etcétera. Entonces va a sentirse completamente ajeno. Entonces eso va a repercutir en la pérdida del patrimonio, porque las nuevas generaciones están desconociendo todo esto. Ciertamente las instituciones pues también deben de respaldarlo, pero pienso que el punto de inicio debe ser al seno de la familia. Si comenzamos bien con las nuevas generaciones, seguramente en un futuro tendríamos un patrimonio todavía más rico, más fortalecido que hasta la fecha hemos tenido. Es lo que podría comentar. Gracias.
Creo que también es importante recalcar la formación de los padres de familia, incluso en los catequistas que llevan a cabo el proceso de iniciación cristiana, el saber el porqué de cada una de las características de cada una de las tradiciones. Podemos ver que en ocasiones van las personas a rezar el Via Crucis o ir a una Judea en vivo, pero vemos a los jóvenes con una botella de cerveza o alguna bebida embriagante, y los que somos adultos decimos, bueno, ¿por qué lo hacen? Es en ocasiones que no están conscientes de lo que se está celebrando en este momento. O sea, es muy respetable, y yo eso no lo digo, pero es importante que las personas mentalmente ubiquen en qué espacio están, y pues para todo hay un espacio lógico, ¿verdad?
Pasamos a las últimas dos preguntas.
Sí, Iván Mendo de NMAS, de alguna forma estas manifestaciones como la Judea de San Martín, que entiendo es más vieja inclusive que lo que pasa allá en Iztapalapa, en la Ciudad de México, otros que hay aquí en Santa Rosa, Lima, que vuelven unos fenómenos que impulsan la cultura, por ejemplo, en ese sentido, la cuestión religiosa, pero como aquí se habló de la cuestión económica, ¿no? Son tres fuerzas ahí que convergen. Y yo quería saber, ¿van apareciendo nuevas parroquias? Estas se van sumando, pero pues es un tema, digamos, que ya sabemos, como una película que volvemos a ver, ¿no? O sea, ya sabemos cómo empieza y dónde acaba. ¿Cómo se explica este fenómeno que a la gente se le vuelva atractivo ver algo que ya sabemos cómo empieza y cómo se acaba?
Sí, es una cuestión curiosa, ¿verdad? Eso de que, por ejemplo, la Judea en vivo, ya sabemos la historia, ¿verdad? Incluso hasta ciertos diálogos lo sabemos de memoria, ¿no? Pero lo que decíamos, precisamente al no ser representaciones teatrales formales, tienen características peculiares. Y vamos, y cada año es distinto. Aunque cuando nos cuenten la misma historia, la historia es distinta porque los actores son diferentes y los comportamientos son distintos. Entonces, vamos a ver realmente la historia, cómo ha ido cambiando, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando esta historia a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a ver, vemos cómo de historias muy formales, las películas estas que se hacían sobre la Semana Santa, que eran historias muy formales, que era casi repetir textualmente los evangelios, a las versiones nuevas, que son muy libres, muy abiertas. Entonces, creo que esto es lo que lo hace rico, ¿no? O sea, y por eso hay que protegerlo, porque son manifestaciones que la gente va haciendo suyas y es, decíamos, es parte de este sincretismo, ¿no? Donde nosotros le hemos ido metiendo cosas que de pronto no tienen que ver con los hechos particulares, porque, por ejemplo, el caso de las danzas, ¿no? O sea, las danzas no tienen que ver con la profesión de fe católica que nos trajeron los europeos, ¿no? O como se hace en Europa, y nosotros las incluimos ahí, ¿no? Y le hacemos y ponemos símbolos indígenas y cosas de estas, y eso es lo que hace rico a todo esto, y es que lo que tenemos que preservar, y de alguna forma se ha conservado porque es parte de esta cuestión popular. O sea, más que institucionalmente, la preservación ha sido por la gente, es por ser una parte popular. Incluso la misma iglesia lo considera dentro de la doctrina popular, ¿no? Que no es la expresión tradicional de la fe o la formal de la fe.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días todavía. Jorge Velasco, del periódico El Informador. Pues básicamente yo tengo tres preguntas. Primero preguntarle, digo, ya lo había comentado algo, pero la primera pregunta es prácticamente desde su punto de vista, ¿cuál es la situación actual del turismo religioso en Jalisco? ¿Ha venido a menos o se ha incrementado? Esa es la primera. Y ¿cuáles son los municipios más representativos y cuántos turistas se esperan en esta Semana Santa y Pascua? Y la tercera, pues, ¿qué derrama económica se espera que se genere durante estos días? Muchas gracias.
Bueno, los sitios principales de turismo, decíamos, específicamente en Semana Santa, hablamos de los Tendidos de Cristo de San Martín Hidalgo, la Judea en vivo de San Martín de las Flores, ¿no? La peregrinación de Talpa y la Judea en vivo que se hace en el centro de la ciudad, así como específicamente actividades de Semana Santa. Están también los altares de Dolores que se ponen en varios templos en la ciudad de Guadalajara, aunque en todo el estado se hacen celebraciones de menor, digamos, dimensión de alcance, pero es una actividad que se hacen en todo el estado. Entonces, pero estas han alcanzado una relevancia importante. En San Martín Hidalgo se habla de aproximadamente 30 mil visitantes, ¿no? Que si le ponemos 500 pesos, estamos hablando aproximadamente de 15 millones que estaría recibiendo la comunidad, simplemente por los visitantes, y estamos hablando de una cantidad estimada. O sea, no todo se derrama necesariamente ahí, porque cuando alguien va de Guadalajara, estamos hablando de transporte, gasolina, ¿no? O sea, casetas donde se tengan que pagar casetas, etcétera. O sea, es la derrama general que genera, ¿no? Entonces, si hablamos en San Martín de las Flores, se habla de más de 100 mil, de entre 100 y 130 mil visitantes. Entonces, también la cantidad se incrementa. Y hay otros sitios que, a pesar de que no celebran celebraciones específicas de Semana Santa, en este sentido de propias, aunque todos los templos lo hacen, ¿no? O sea, la celebración de Semana Santa, San Juan de los Lagos recibe también muchos visitantes en Semana Santa, y Santo Toribio Romo también recibe muchísimos visitantes en Semana Santa, ¿verdad? Que como los grandes santuarios, igual que Zapopan, ¿no? Entonces, hay, al final de cuentas, la celebración en todas las iglesias, es una parte de todos los templos en el estado donde se hace, pero podríamos hablar como esto, como los más representativos, ¿no? Y entonces, siendo muy conservadores, pongamos 500 pesos por persona, estamos hablando de cantidades importantes que genera la Semana Santa para las poblaciones, ¿no? Por motivo de las fiestas religiosas.
Finalmente, nomás para precisar, desde su punto de vista, no sé ustedes o los que están en la presentación también, que nos pudieran decir, ¿han visto un incremento o una disminución en el turismo religioso en Jalisco, independientemente de Semana Santa y también los eventos, ya decía usted, San Juan de los Lagos y otros eventos que se hacen de manera importante, por ejemplo, Talpa también?
Se ha ido recuperando después de la crisis. En algunos sitios sí hay incrementos, en otros sitios sí han todavía sufrido parte de este descenso, ¿no? Pero podemos decir que se está recuperando, o sea, el turismo religioso, porque es parte de la vida prácticamente de todos los creyentes, ¿no? O sea, es una cosa, es algo que no están obligados, pero su profesión los lleva a visitar estos santuarios como parte de su manifestación de fe, ¿no? Entonces, ahí sigue y creo que va a seguir por mucho tiempo.
Bien, pues así es como... Adelante, maestro.
Yo personal creo que sí se ha incrementado, sobre todo ahora después de pandemia. Mentalmente me fui a la etapa cristera, en la que unos adultos mayores que tuve oportunidad de entrevistar ya dos décadas atrás, decían, para nosotros fue una gran alegría recibir la comunión en las casas que se celebraba la misa a las 4 de la mañana. Llegaban de a dos en dos a ciertos domicilios, había vigilantes en las esquinas, y una vez que terminó esto, fue una gran alegría que, pese a las restricciones que tuvimos, pudimos disfrutar de todo lo que se lleva a cabo tradicionalmente dentro de la Semana Mayor. En este caso, remontándonos a la etapa actual después de una pandemia, yo lo que he observado es que se ha incrementado mucho porque las personas ya tienen la oportunidad, aunque tengan todavía algo de temor, los adultos mayores o las personas vulnerables, pues se cubren su boca, pero ya pueden asistir con más libertad y sentir que están llenando ese vacío de la que no podían presenciar una misa en vivo y todo lo tenían que hacer a través de los medios digitales. Repito, es mi percepción personal.
Gracias. Bien, pues así es como damos por terminada nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes también, y sobre todo gracias por la difusión que se hará de esta información sobre la situación del turismo religioso en Jalisco, esto dentro del marco de la Semana Mayor. Y agradecemos a todos por su presencia. Que tengan un excelente día y unas felices vacaciones.